Donald Trump anunciará candidato a la vicepresidencia el viernes. Todo listo para la convención republicana que comenzará el lunes en Cleveland, Ohio.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. A solo horas de conocerse quién será elegido por Donald Trump para hacer su fórmula vicepresidencial, las apuestas se inclinan por el gobernador del estado de Indiana, Mike Pence. Con un poco más de tiempo para decidir, Hillary Clinton reforzó los cuestionamientos a su rival republicano, calificando como peligrosa la división que Trump ha sembrado durante su campaña en todo el país. Informa Gesell Tobías.
En la misma sala en donde Abraham Lincoln condenó la esclavitud, Hillary Clinton, la virtual candidata presidencial demócrata, lanzó su más reciente ataque contra su competidor republicano, Donald Trump.
Este hombre es el nominado del partido de Lincoln, al que vemos convertirse en el partido de Trump. Dijo que él entiende el prejuicio sistemático contra los afroestadounidenses, ya que, y cito, el sistema está amañado incluso contra mí. Hasta esto, la muerte de una persona, él piensa que de alguna forma todo se trata de él mismo.
En el histórico Capitolio de Springfield, Illinois, donde Lincoln dijo la famosa frase «Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse», Clinton busca las debilidades de su contendiente.
Su campaña es más divisiva que ninguna otra que hayamos visto en nuestras vidas. Se basa en avivar la desconfianza y enfrentar a los estadounidenses entre sí. And pitting American
against American. El virtual candidato republicano, por su parte, parece más concentrado en decidir quién será su compañero de fórmula para recorrer el tramo final de la campaña presidencial. Tres de los candidatos más fuertes parecen ser el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, el gobernador de New Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Indiana, Mike Pence, quien, aunque ha tenido algunas diferencias con el empresario, luego de una reunión en privado, parece convencido de su decisión.
No se me ha ofrecido nada, no he aceptado nada, pero tuvimos una gran conversación sobre el país, los retos que enfrentamos, y creo firmemente que Trump ofrecerá el liderazgo que Estados Unidos necesita.
Se espera que el nombre final se conozca a más tardar este viernes, cuando el empresario anuncie formalmente su decisión.
Continuamos con más información desde Washington. Mientras la tensión social se agudiza en algunas partes del país, alimentada por los recientes incidentes entre uniformados y personas de raza negra, otras comunidades intentan sanar heridas. Es el caso de Staten Island, en Nueva York, donde 2 años atrás se centraron las protestas por otro caso de presunta brutalidad o violencia, mejor dicho, de tipo policial. Angélica Herrera con la información.
2 años después de que su hijo, Eric Garner, muriera a manos de la policía, Gwen Carr sigue buscando respuestas.
Muchos policías no conocen a la gente en su comunidad y eso genera miedo hacia ellos.
Incidentes como los ocurridos la semana pasada en Missouri, Indiana y Texas pusieron de manifiesto una vez más las profundas tensiones entre las minorías raciales y el sistema policial estadounidense. La ciudad de Staten Island, en Nueva York, donde murió Garner, es un microcosmos de una sociedad donde la policía y los afroestadounidenses conviven divididos. Unos 3.000 policías y decenas de agentes jubilados viven con sus familias en la isla, donde el 75% de la población es de raza blanca.
Gran parte del problema es que la gente no respeta a las autoridades como lo hacía cuando yo era joven. Usted va a una manifestación y puede ver a personas escupiéndole a la policía. No hay respeto.
Pero muchos afroestadounidenses sienten que los uniformados son muy agresivos.
Muchas veces cuando voy caminando por la calle he tenido que poner mis manos en alto y decir, buenas tardes, oficial. No tengo órdenes de captura, no tengo armas.
El año pasado, el Departamento de Policía de Nueva York comenzó a enviar a oficiales como Mary Gillespie a patrullar diferentes barrios de la isla, con la esperanza de que los residentes se familiaricen con ellos.
Siento que tenemos que seguir cerrando esa brecha y generando confianza, pero eso va a tomar tiempo.
La madre de Garner cree que ese acercamiento solo se dará cuando exista una base sólida de respeto.
No estoy en contra de la policía, estoy en contra de la mala actuación policial. porque necesitamos a la policía, pero necesitamos que sean respetuosos y tenemos que respetarlos.
Angélica Herrera, Voz de América.
Estados Unidos pidió de nuevo a Rusia que exija la salida del poder del presidente de Siria para hacer efectiva la lucha contra Daesh en ese país. Este es el punto central de la nueva propuesta que el secretario de Estado John Kerry llevó a su encuentro en Moscú con el presidente Vladimir Putin. La iniciativa se conoce un año después de la firma del acuerdo nuclear con Irán. Cristina Caicedo Smith con la información.
Luego de su visita a París, el secretario de Estado John Kerry llegó a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. En el encuentro, el diplomático estadounidense busca encontrar terreno en común para llevar adelante la lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo al respecto que pese a que hay especulación de que se pueda llegar a un acuerdo, no existe nada claro respecto a que eso ocurra.
El caso que hemos presentado por más de un año, o al menos en un año, es que Rusia debería usar su influencia con el régimen de Assad para acelerar una solución política a la situación dentro de Siria.
Rusia y Estados Unidos forman parte de un grupo de países que busca dar fin a la guerra en Siria, y Kerry ha expresado en varias ocasiones su frustración por la inhabilidad de Rusia de colaborar para que el régimen de Bashar al-Assad deje de bombardear a civiles y permita la ayuda humanitaria. John Kerry también conmemoró el primer año desde que se firmó el acuerdo nuclear entre Irán, Estados Unidos y otras cinco naciones. Resaltó que ha llenado todas las expectativas y que el mundo es aún más seguro desde este encuentro.
Fundamentalmente, creo que el mundo puede estar orgulloso por el hecho de que esta complicada negociación multilateral haya producido un resultado que hace a la región menos volátil y hace que el mundo sea más seguro en términos de proliferación nuclear.
El secretario de Estado reconoció que todavía existen retos que superar con el régimen iraní.
Hay problemas que continúan. Nadie pretende que algunos de los desafíos que tenemos con Irán de alguna manera hayan sido borrados. Este programa fue acerca de asuntos nucleares sobre un programa nuclear. No fue acerca de los otros temas que están relacionados con varias naciones en la región y Estados Unidos.
Según un estudio de la Universidad de Harvard, la violencia que afecta a determinados sectores sociales aquí en Estados Unidos es un problema que debe ser tratado como un asunto de salud pública. El estudio señala que con el tratamiento debido, las muertes fruto de este fenómeno se hubiesen podido evitar. Henry Llanos tiene los detalles.
De Chicago a Atlanta, los manifestantes salen a las calles para hacer un llamado de justicia por la muerte de hombres negros a manos de la policía, últimamente uno en Luisiana y otro en Michigan. Mientras en un servicio en Dallas, donde cinco policías fueron asesinados, el presidente se dirigió a una nación estremecida por las tensiones raciales y las matanzas. Un movimiento en la comunidad afroestadounidense, Black Lives Matter, La Vida de los Negros Importa, es el resultado de la matanza de hombres y adolescentes negros a manos de la policía. Un estudio de la Universidad de Harvard comparó las muertes causadas por la policía entre hombres blancos y negros, como señala la profesora Nancy Krieger.
Hombres negros comparados con los blancos estaban de 5 a 19 veces más en riesgo de muerte, clasificada como relacionada a intervenciones policiales.
Krieger cataloga la diferencia como absolutamente gigantesca, diciendo que muchas de estas muertes eran prevenibles.
Tiene repercusiones enormes en términos de salud pública y mortalidad, en términos de trauma y el impacto sobre las familias y comunidades involucradas.
El estudio de Krieger exige que las estadísticas de las muertes causadas por la policía sean colocadas en bases de datos oficiales para que puedan ser estudiadas, ayudando así a evitar más muertes de este tipo. Henry Llanos, Voz de América.
Escuchan desde Washington. Esta es la Voz de América.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Silicon Valley en California no solo se ha consolidado en Estados Unidos como la meca del desarrollo de nuevas tecnologías. Empresas innovadoras como Osmo buscan que sus productos ayuden a romper barreras culturales.
Haley Chu y su hermano tomaron este juguete hace solo unos minutos.
No vino con manual de instrucciones que puedan leer, así que comenzaron a jugar con él inmediatamente.
Ponen a prueba el más reciente juguete para aprender a codificar. De su compañía, Osmo, enseña a los niños desde tan temprano como 5 años de edad los 5 conceptos básicos de codificar, incluyendo cómo juntar comandos en una forma lógica, con bloques, para que una criatura en el iPad pueda saber qué hacer.
Lo importante es, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proceso mental? Codificar es simplemente la comunicación entre tú y la máquina.
Es bueno porque presenta, de una forma muy amistosa, cómo escribir código, experimentando y jugando sin temor.
Pramod Sharma, cofundador de Osmo, dice que experimentar sin temor es también la cultura de las nuevas empresas en Silicon Valley. Sharma afirma que el juguete de codificar de Osmo tendrá encanto global, porque aprender cómo comunicarse con una computadora trasciende diferencias en lenguaje y cultura.
Mi experiencia me dice que importan más tus ideas y proceso mental que cómo te ves, qué lenguaje hablas y qué acento tienes.
Una combinación de diversidad de culturas e ideas, más la libertad de innovar, es lo que atrae a los ingenieros y científicos de computadoras de todo el mundo a Silicon Valley. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Más allá del territorio de Puerto Rico, el Departamento de Estado estadounidense trazó una nueva frontera para evitar la expansión del Zika. La estrategia comprende como punto de partida el trabajo conjunto con las autoridades de salud en todo el hemisferio, como lo explicó a José Pernalete, una de las voceras del Departamento de Estado en Florida.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, han actualizado una cifra de pacientes por Zika que alarma a los expertos. De acuerdo al organismo, en Estados Unidos hay un registro de 1.133 casos de enfermos por este virus, de los cuales 1.132 corresponden a contagio por viajes a zonas afectadas en el exterior. El restante es por transmisión en laboratorio. Al respecto, la Oficina de Asuntos Religiosos y Globales del Departamento de Estado informó que está trabajando con comunidades en Latinoamérica para garantizar el acceso a las políticas de prevención y combate de la enfermedad. Así lo expresó la vocera en Florida de este departamento, Lidia Barraza.
es que están tratando de capacitar y asegurarse de que estos doctores, de que esas clínicas tengan acceso a los mismos recursos para así estar promoviendo la salud y mientras que están tratando casos de Zika y compartiendo información sobre el Zika.
Esta preocupación es compartida por expertos en Florida ante la gran cantidad de reservorios de agua en zonas urbanas que podrían desencadenar casos de transmisión local de Zika. El pediatra infectólogo Iván González explicó a La Voz de América la importancia de mantener especial observación en el flujo de turistas que se registra en Miami, sobre todo en verano.
Entonces vienen gente de otros países, especialmente de Sudamérica, Centroamérica, del Caribe, donde está la epidemia de Zika. Entonces, siempre ese riesgo existe, que una persona venga de otro país infectada con el Zika, le pique un mosquito y eso lo puede transmitir localmente.
José Perraletti, Voz de América, Miami.
A pesar de que el gobierno de Ecuador presentó un plan que cubre los 3.000 millones de dólares que se calcula costará la recuperación del país tras el terremoto, aún son muchas las dudas sobre la ejecución de la propuesta. Segunda entrega del informe especial de Celia Mendoza sobre la recuperación de Ecuador.
Lo dramático es no saber qué hacer. Eso es lo dramático, no saber qué hacer. O sea, en este momento la gente no sabe para dónde irse ni qué hacer. Y nosotros, los que estamos más hechos, estamos pidiendo la calma para los que están recién comenzando a vivir, porque esto es desesperante.
David Cagua y su familia llevan 28 años viviendo en su casa de Pedernales y les preocupa que al estar en un área de riesgo, el gobierno pueda tomar la decisión de evacuarlos permanentemente.
Esa es otra de las preocupaciones, porque imagínense ustedes, si nos desalojan, ¿dónde nos vamos a ir a dar? En albergue nos vamos a vivir todo el tiempo.
Esta casa, localizada frente al mar, se encuentra en una área de alto riesgo, lo que ha llevado a muchos a pensar en la posibilidad de abandonar este lugar. Sin embargo, para otros, esta no es una opción.
¿Dónde los vamos a ir? Nosotros somos pobres y esto los hemos adquirido con sudor.
Afirmó Rosa Ortiz a La Voz de América, quien tiene un hijo adolescente mentalmente discapacitado, quien se niega a dejar el área donde ha crecido.
Al saber que yo ando por allá con mis demás hijos, mi familia, y él esté botado por acá, es desesperante yo como madre, porque yo quisiera que donde estoy yo tuvieran todos mis hijos.
Llevando a que esta familia se niegue a ir a un albergue y hayan hecho de la playa su refugio a pesar de la amenaza de tsunami. Esto mientras el gobierno continúa sus operaciones de reconstrucción y asistencia para los damnificados.
Al momento nosotros tenemos los problemas y lógicamente es por el nerviosismo de la gente, por la situación de la réplica. Todo el mundo anda necesitando una carpa, quiere ir ahora a los albergues. Entonces estamos tratando de ver cómo les podemos ayudar, tratando de tranquilizarles.
El costo de la reconstrucción ha sido establecido en 3.344 millones de dólares, informó el gobierno, que ha invertido hasta finales de junio 234 millones en ese proceso. Algo que le da esperanza a Francisco Canchingre y su familia, a pesar de las condiciones en las que quedaron tras el terremoto.
Muy difícil saber que nos depara el día de mañana, pero con convicciones y creencias en nuestro Dios que todo va a salir adelante y vamos a levantarnos como buenos manabitas.
Celia Mendoza, Voz de América, Pedernales, Ecuador.
Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASAT, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro extendió el estado de excepción y delegó más poder aún en las Fuerzas Armadas. La decisión ha generado inquietudes por parte de analistas independientes, la oposición y la Iglesia Católica, como nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
El jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro decretó una prórroga de 60 días del estado de excepción por emergencia económica que rige en el país. De igual forma anunció que los militares fiscalizarán la distribución de alimentos y los 5 puertos fundamentales.
Con unidad de mando, aquí está la unidad de mando, con un concepto de guerra, la guerra de todo el pueblo para la revolución productiva.
Consultado sobre las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Alup, asegura que habla sobre el desempeño del gobierno.
El fracaso ya rodante, ya incontenible de la producción y distribución de alimentos es echarse encima un fracaso más.
El presidente del Partido Social Cristiano, Roberto Enríquez, dijo a La Voz de América que prolongar un estado de excepción cuando a la fecha no hay resultados sigue siendo un elemento disuasivo de la confianza de los inversionistas.
Es el mismo resultado, porque si tú a los mismos problemas le aplicas la misma medicina, el enfermo va a agravar.
El analista político Israel Camero señala que el gobierno venezolano intenta atrincherarse en el poder, lo que lo hace, a su juicio, más autoritario.
El hecho de que el mismo presidente de la República haya escogido y haya hablado de la sumisión del sector civil a los sectores militares es absolutamente inadmisible.
Entre tanto, Monseñor Ubaldo Santana, el vocero de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresó su preocupación por lo que cataloga como una militarización del país, al tiempo que propuso la Iglesia Católica como facilitador de un diálogo.
El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su concepción más noble como búsqueda del bien común.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. 3 seconds, everybody. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot.
wouldn't buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la, la.
A couple of team changes. Mazur, you're with Abreu.
That dude's nuts.
I know these people. You gotta play with them. You gotta drink with them. You gotta do whatever you gotta do, man.
Desde La Voz de América en Washington les informa Alejandro Escalón. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos en Estados Unidos. Bryan Cranston, el profesor de química de Breaking Bad, regresa al mundo de las drogas con El Infiltrado, la historia de un agente encubierto que busca infiltrarse en el círculo de Pablo Escobar.
In my business.
Con una actuación impecable, Cranston se une a John Leguizamo para formar un dúo perfecto en una trama llena de acción. Después de casi 30 años, aparecen de nuevo en Manhattan los demonios y fantasmas. Esta vez, el equipo de los cazafantasmas, conformado por un grupo de cuatro mujeres, estará dispuesto a terminar con cualquier amenaza paranormal. La película original Ghostbusters apareció en el cine en 1984, convirtiéndose en una cinta emblemática de la década de los 80. Andy García regresa a la pantalla en este remake. Equals es otro de los estrenos del fin de semana. En un mundo futurístico, Kristen Stewart y Nicholas Hoult deben adaptarse a las modificadas emociones humanas, lo cual ha generado que la nueva sociedad no piense en guerras y, por ende, la incapacidad de sentir amor. Una epidemia logra romper con la modificación y ambos personajes tendrán una conexión. Kristen Stewart, en el papel de Nia, decide esconder sus emociones por temor a romper el orden establecido. Café Society llega de la mano de Woody Allen en un Hollywood de los años 30. La historia narra el interés de un joven por lograr el éxito en el cine y decide mudarse de Nueva York a Hollywood. Al llegar, se enamora perdidamente de una joven secretaria para entrar en un triángulo amoroso. Esta es la cinta número 46 del director Woody Allen. Desde La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalón.
Written by a sadistic comedy writer.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Y al cierre, en vista a los actos violentos y enfrentamientos con la policía de los últimos días, líderes hispanos hicieron un llamado a la no violencia durante las convenciones partidarias que se llevarán a cabo en Cleveland y Filadelfia. La Agenda Nacional de Liderazgo Hispano, NHLA, urgió a todos los que tienen previsto participar en protestas y actos de desobediencia civil durante las convenciones nacionales de los partidos demócrata y republicano rechazar cualquier acto violento y pidió a las fuerzas del orden que respeten los derechos a la libre expresión de los manifestantes. Y la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, ofreció disculpas por las expresiones críticas al candidato republicano Donald Trump, a quien llamó farsante. La jueza habló con tres medios diferentes a principios de semana y dijo que no quería ni imaginarse lo que podría ser la presidencia con Donald Trump. Es todo por el momento. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Será hasta una próxima ocasión.